tocó por la derecha el pase, Bocellur, gol. ¡Gol chileno! ¡Dios, Bocellur! ¡Chileno de corazón! ¡Haitiano de tomo y lomo! ¡Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red! ¡Mató, mató, 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 mató! 34 minutos de la etapa inicial del partido, señoras y señores. Jan Bocellur, autor de la conquista. No lo vas a olvidar nunca, papá. Acá en el Montbelá, el primer gol de Chile en este Mundial. No lo vas a olvidar nunca, Jan Bocellur. Pelota en la red, pelota en la red. Mató, 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 mató. Así te quiero y así me gusta, Roja Linda. Grande de verdad. ¡Grande, papá! ¡Bocellur para Chile! ¡Chile 1, Honduras 0!
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Versus aquí con el relato emocionante de Ernesto Díaz Correa de la Radio Cooperativa con el primer gol de Chile ante Honduras recién ayer. Felipe, ¿qué me puedes decir tú del gol?
Era Ernesto Díaz.
Ernesto Díaz Correa.
Ernesto Díaz Correa. Exacto. Yo estoy bien, gracias.
¿Sí? ¿Estás bien?
Sí, bien. Sí,
yo estoy no me importa tanto. ¿Cómo viste el partido, Felipe? Cuéntame.
¿Cómo lo vi?
Sí, ¿cómo lo viviste?
Nervioso.
¿Nervioso?
Nervioso, desde el minuto 0 al minuto 93. No, súper nervioso. De hecho, como estábamos conversando con Pablo, cabía la posibilidad durante todo el partido de que nos empataran. Y eso, yo me acordé constantemente de aquel partido con Austria en el Mundial del 98.
Muy buenas tardes, gracias por saludarme.
Yo sé cómo lo viste tú, pero ¿cómo lo viviste?
La posibilidad que decía Felipe Sasso de empatarla no era principalmente por el juego de los hondureños, sino que era principalmente por la mala cueva que siempre tienen los chilenos. Porque
siempre, la mala suerte.
Siempre ha sido así, la cuestión hay que decirlo llanamente como es.
Es verdad. Bueno, vamos a analizar en la segunda mitad todo lo que fue el partido de Chile y todo lo que se le viene además a Chile. Pero antes vamos con noticias acerca de nuestra selección, Pablo.
Así es, porque en esta tarde surgió la noticia de que se había lesionado Mar González, porque bastante preocupación generó durante esta tarde la situación del wing izquierdo de la selección chilena, luego de que debiera abandonar, esto fue
hoy día
jueves 17 de junio, el entrenamiento debido a una dolencia en el tobillo, aunque con el correr de las horas ya la situación se tranquilizó y no era tan grave al final lo que le pasaba. El delantero del CSKA de Moscú se torció el tobillo izquierdo en el único entrenamiento de la presente jornada y no pudo terminar los trabajos junto al resto de sus compañeros, lo que encendió obviamente las alarmas ante un posible 15 que podría dejarlo fuera del choque el próximo lunes ante Suiza, lo que es ya descartado.
Hay que especificar que el entrenamiento de hoy estuvo dirigido hacia los futbolistas que no partieron de titulares el día de hoy.
Sí, porque los demás tuvieron descanso, ¿no?
Claro. Los suplentes que jugaron contra los sparring un breve picadito y ensayaron
fútbol tenis, ¿no?
Ensayaron a jugar. No, eso de Nelson Acosta ya no va. Bueno, al final lo despide González, fue solo una torcedura que no le inhabilita para estar en el choque ante los helvéticos, aunque obviamente ya todos sabemos que no es titular indiscutido.
Claro.
Sí. Bocellur, Jan Bocellur, sí. El gran Bocellur que hizo el gol de triunfo.
El gran Bocellur.
Así es, obviamente, sí, así hay que catalogarlo ahora. Bueno, se espera que mañana pueda retornar los entrenamientos regulares junto al resto del plantel. Entre otras noticias breves que están surgiendo durante el día respecto a la concentración chilena, es que Jorge Valdivia y Carlos Carmona también se mantuvieron al margen de la práctica de hoy en la fría tarde de Nels Spritz, como dice Fernando, ya tú sabes.
¿Y por qué sería eso, Pablo?
¿Perdón?
¿Por qué sería eso, lo de Carmona y...?
Lo que pasa es que, mira, Marcelo Bielsa trabajó intensamente con la parte del equipo que no fue titular ante Honduras, tal como hablaba, pero el mago presenta un fuerte golpe en la pierna derecha, recibido durante el choque contra los catrachos. No sé si se acuerdan que le llegó como un rodillazo en el muslo.
Sí, de hecho se lamentó harto rato y comentaba...
Lo tuvieron que cambiar.
Y volvió cojeando.
Claro, entonces esa valencia todavía la mantiene. Lo bueno es que no es un desgarro, no es una lesión muscular, sino es que una lesión es un edema, un golpe. Lo que obviamente es de más factible es una recuperación rápida. En tanto, el de Regina, que suena en el Milan, en la Roma, en el Cagliari, de la primera división, aún tiene dolor en el tobillo derecho, por lo que no quieren forzar a que se resiente y quede fuera del crucial choque del lunes. Si no está Carmona, que tiene amarilla, yo me la jugaría por Estrada, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
Sí, podría ser.
Otello, está Estrada, Otello, esa es la posibilidad que existe.
Estrada le da mucho más profundidad y coordena un poco más el campo del medio, más que Carmona, que solo quita.
Claro, esa sería la solución. En todo caso, también surgió la idea de que Jara entre a la saga en vez de Medel y Medel suba como contención.
Aunque
su posición. Aunque de acuerdo al pensamiento de Marcelo Bielsa, yo creo que es muy difícil que llegue a pasar eso.
Sí, Gary siempre, o sea, claro. Bielsa siempre ha puesto a Gary en la línea de zagueros.
Nunca ha jugado de contención.
Sí, creo que no, alguna vez.
Una vez, pero como volante por derecha, nunca como contención neto. Esa ha sido la posición, la única excepción que...
Pero que nunca ha entrado jugando como contención.
No, como contención neto nunca ha jugado. No. Quizá a veces como volante por derecha ha jugado algunos partidos cuando obviamente faltan jugadores, cuando no estuvo Isla, Vidal. Bueno, ahí ocupaba esa posición el Pitbull.
O sea, hasta el momento Chile no tendría ninguna baja que lamentar. Hasta el momento.
Y Chupete Suazo, que está entrenando con normalidad. Sí. Eso hay que recordarlo. Si quiere ganar una camiseta de titular para el choque del lunes ante Suiza, sí, a las 10 de la mañana de Chile.
O sea, la tiene.
Yo creo que Chupete Suazo, sin jugar, ayer se la ganó, la tiene más que merecida, ¿o no?
De todas maneras, todos estos temas los vamos a hablar en el segundo bloque, que vamos a analizar en profundidad lo que fue el partido de Chile ante Honduras y cómo llega Chile ante el próximo rival, Suiza.
Yo te cuento, Pablo y Felipe, que Waldo Ponce habló para todos los medios, no es que cada día hablan dos jugadores, claro, por selección. Bueno, él fuera de micrófono reconoció que la jugada, no sé si se acuerdan de esa jugada,
el cabezazo del tiro libre.
Exacto, cuando hizo una palomita y el portero muy bien se la tapó.
Creo que fue la tajada de Valladares en toda su vida.
Sí, de hecho, puede ser. Fue la tapada del Mundial hasta, quizás dicen. Bueno,
está dentro de las mejores tapadas de la Copa del Mundo.
Fuera de micrófono reconoció que la jugada le dio vuelta en la cabeza toda la noche. Y en verdad no es para menos, porque perdió un gol cantado en esta Copa. Se trata del zaguero de la selección chilena, Waldo Ponce, quien cabeció en el área chica un pivoteo de Arturo Vidal, y su impacto fue atajado de manera felina, la verdad, por el arquero hondureño. Dijo: "Tuve la posibilidad de ver la televisión y lo primero que pensé fue darle de cabeza. Cuando me bajó la pelota de Arturo, ahora que vi la repetición, pienso que pude hacer otra cosa". También hay que darle un poco de mérito al arquero, que tuvo una gran actuación, dijo Ponce también.
Ponce, yo creo que le podría haber metido a la punta del pie. Esa era como la mejor posición que podía encontrar de cara al remate.
¿A cuánto estaba? ¿30 centímetros del arco, no?
Estaba a un metro. Estaba a boca de al lado. Mientras escuchamos loco, en honor a Marcelo Bielsa.
El defensa también comentó que entraron algo apretados al estadio Mombela.
Muy nervioso, a eso se refiere.
Sí,
¿no?
Es típico del primer partido y de nuestro primer mundial. La ansiedad siempre está, incluso ya ha comenzado el partido, dijo Waldo Ponce. Otro que habló, por supuesto, es tu gran Jean Beausejour, que dijo que esperamos...
Yo por lo menos también quiero un poco más a Beausejour después de lo de ayer, ¿no?
Todo lo siempre ha sido así con los jugadores que destacan en los mundiales, y se hacen más cercanos a la gente.
Como así pasó con Orellana también, los que hacen
los mundiales, claro, sí. El Coto Sierra, claro, Marcelo Sala.
Yo creo que Jean Beausejour tiene un antes y un después respecto a este gol.
Claramente.
No va a ser el mismo.
Obviamente no va a ser el mismo.
Y dudo que vuelva a la América de México.
Bueno, y todavía le quedan dos partidos a Chile, así que no sabemos lo que puede seguir pasando. Quizás Beausejour siga destacando, Alexis Sánchez pueda seguir desbordando con generando peligro siempre. Yo creo que Alexis Sánchez puede terminar en un buen equipo. Eso más adelante también lo vamos a hablar.
Ojalá. Bien. Por mientras, el ariete de América de México sostuvo que la selección chilena le faltó poder de concesión ante Honduras y de concreción, y espera que Suiza tenga la misma tenga las mismas ocasiones de poder de gol como la tuvo contra Honduras, por supuesto. Les cuento que Jean Beausejour fue elegido la figura del partido por la FIFA. No sé qué piensan ustedes.
Sí, y en un gesto muy amable dedicó el gol a Roberto Cereceda del triunfo. Sí.
Bueno, y otros jugadores también le dedicaron el gol a las víctimas del terremoto, exacto, como Pablo Contreras.
Y Alexis Sánchez también, y a su familia.
Claro, bueno, siempre se lo dedicaron a la familia, pero era visualmente emotivo por lo del terremoto. Que eso es lo que existía al interior del plantel chileno.
Y Calculo le dedicó la transmisión a una bandera gigante que decía: "Chile puede más que el terremoto, es más grande que el terremoto", algo así.
Qué bonito.
Algo así.
Qué bien, sí, bien por él.
Sí, Chile se la puede con el terremoto, era algo así. ¿Más repercusiones del partido, Felipe?
Exacto, porque las repercusiones también pasaron a la dirigencia de la ANFP.
Las planas mayores.
Encabezada por el presidente Harold May Nichols, quien conversó en Sudáfrica y ratificó su interés por repostular a la testera del fútbol chileno. Elecciones que se deben desarrollar en noviembre de este año, en un momento en que el dirigente estará con bastante trabajo por su rol como encargado del Comité de Inspección de FIFA para los Mundiales 2018 y 2022. May Nichols indicó que su idea es seguir en el máximo sillón de la NFP. "Sí, está clarísimo. Es algo que me entretiene, lo paso bien y creo que hemos hecho cosas importantes. Sería un error asumir que ya no están dadas las circunstancias, pero siempre he dicho que también depende de lo que digan clubes y quizás hay personas con mejores ideas o capacidad que uno. Consultado por la posibilidad que exista una lista opositora, el directivo indicó que siempre puede pasar y hay que asumirlo como parte del sistema. O sea, Magnico se lo ve como parte de un desafío, si existe alguna lista opositora que se intente oponer a su candidatura.
Yo creo que es claro que debe seguir Harold McNichols porque ha hecho una labor pero absolutamente excepcional el trabajo de Marcelo Bielsa, que ahora nos tiene en el Mundial.
Aunque ahora ha estado guateando un poco, la verdad, con la Copa Chile y los amistosos que tuvo Chile antes del Mundial. Digo sí, yo.
Ahí bajó un poco su nivel y también en las condiciones que ha dado.
Y también tuvimos mala
en
suerte.
En cuanto a la libertad de prensa.
Claro, ese sí yo creo que el punto que le juega en contra. Y también, pero
Harold McNichols, que es periodista.
Claro, paradójicamente, en la preparación mundialista tuvimos mala suerte, porque por razón obvia no pudimos jugar con Alemania, Sudáfrica nunca apareció.
Con Corea del Sur.
Claro, entonces fueron... El partido con Nueva Zelanda casi se nos viene abajo, los neozelandeses querían atrasarlo.
Sí, igual no querían hubieron jugar. Hartos partidos que se nos cayeron. Sí. Yo el que más lamento es el de Alemania, porque sí. Ese es el partido que era el partido para medirse de verdad cómo estaba Chile.
Alemania, que también es ratificado como uno de los mejores equipos de este presente mundial.
De lo más ofensivo.
Eso también lo vamos a hablar más adelante.
Exacto. Hizo también un análisis de las metas planteadas y sus proyecciones. De las cosas que propusimos en 2006, hemos podido cumplir entre un 80% u 85%. Estamos trabajando, pero no vamos a alcanzar. Por ejemplo, el tema de la profesionalización del arbitraje, no pudimos dar pasos significativos en eso. De los puntos que se les preguntó, de los cuales consideraba él que habían estado incompletos o definitivamente no podrían cumplir de aquí al término de su periodo, el término de la profesionalización del arbitraje dijo que era un gran tema pendiente que esperaba resolverlo de aquí a un posible segundo mandato. En materia mundialista, el manda más de la NFP analizó el triunfo chileno sobre Honduras en la inauguración de Grupo H. ¿Les parece si escuchamos qué le pareció el partido al máximo jefe de la NFP?
Escuchémoslo, por favor.
Adelante.
Me gustó la actitud que tuvieron, me gustó la forma en que enfrentaron el partido, me gustó el protagonismo que buscamos siempre, me gustó el que hayan siempre buscado el arco rival, que hayan, desde un comienzo queríamos ganar el partido, lo mostramos siempre. Ganábamos 1-0 y ya estábamos sobre el final, seguíamos buscando, así que sí, en general me gustó. Estoy seguro que aquellas cosas que siempre se pueden mejorar, el cuerpo técnico ya las tiene que haber analizado, las tiene que haber pensado y las va a trabajar para enfrentar el partido.
Básicamente lo que destaca McNichols, lo que destacamos todo, la actitud, la intención que tuvo el equipo, y ya está claro de que posiblemente todos estos errores, pequeños detalles que faltaron, deberían estar solucionados para el próximo partido.
Sí, esperamos.
Y ojo que esto nos viene llegando de nuestros enviados especiales de Sudáfrica, así que hay que estar atentos. Estamos en todos lados.
Estamos en
siempre.
Todas partes. Y de hecho, siguiendo, aprovechando que estamos en todas partes, usted, lo que nos preguntamos todos los amantes del fútbol, empezando en nuestras selecciones, ¿qué va a ser de Marcelo Bielsa después del Mundial, o no, Diego?
Pablo. Sí, por supuesto, no.
A mí lo que me gustaría era que si se llegara a ir Marcelo Bielsa, que obviamente él no es lo que quiero, Marcelo Bielsa,
claro.
Debería quedarse para implantarle una identidad al fútbol chileno.
Yo sé lo que quiere Pablo.
Principalmente una identidad a la selección. Esa identidad ya se la está implantando ahora, pero el tema de que Bielsa siga significa dejársela para siempre, se podría decir, una identidad claro. Definitiva a la selección que nunca ha tenido al final.
Ahora, ¿por qué querrá irse Marcelo Bielsa de la selección chilena?
Para volver a Argentina y triunfar en Argentina, o irse.
¿Qué pasa si a Maradona?
O simplemente retirarse del fútbol.
¿Qué pasa si a Maradona le va bien? Es que te imaginas tú a Bielsa sin fútbol.
Estuvo 6 años sin fútbol.
Sí, pero era casi por depresión. No era una cosa.
Una depresión ¿no? De 6 años. No, yo creo que Bielsa obviamente seguía viendo fútbol.
¿Tú ibas a decir algo, Diego?
Sí, que una pregunta que ya sé, Pablo, pero ¿a quién te gustaría como reemplazante de Bielsa, si es que se va?
Si llegara ahí Marcelo Bielsa, a mí me gustaría Pellegrini, porque obviamente no juega con 10, no es un esquema, se contradice a lo que hace Marcelo Bielsa. Me gustaría que se quedara el Toto Berizzo, para seguir la línea del trabajo del loco.
¿Y qué pasa con Claudio Borghi?
No, que siga triunfando en Boca Juniors.
¿Pero difícil por posibilidades o porque no te gusta?
Porque no me gusta.
¿No te gusta Claudio Borghi?
A mí me gusta Claudio Borghi, pero me gustaría Berizzo para que siga el trabajo de Marcelo.
¿Cuándo estaría apareciendo?
Siguieron a la línea.
¿Cuándo sabríamos?
¿Cuándo volvería Berizzo a la banca chilena?
Para octavos de final, si es que estamos ahí.
Bien. Pero escuchemos en voces del presidente McNichols, ¿qué será de Marcelo Bielsa y en qué están para intentar hacerlo quedar en la selección chilena?
No ha variado en absoluto respecto de lo que venimos diciendo hace meses. Terminado, nos juntaremos y veremos si hay cómo mantener a Marcelo trabajando con nosotros, y si no, tenemos que buscar qué hacer y qué alternativas tener, pero por ahora estamos concentrados única y exclusivamente en el tema del mundial.
Una de las principales aspiraciones, por lo menos de Mike Nichols, es retener a Marcelo Bielsa. Recordemos que la Copa América, que se va a realizar el próximo año en Argentina, 2006.
En julio.
Claro. ¿2006?
2011. Y el inicio de las clasificatorias para el Mundial de Alemania 2014, decía el mismo Mike Nichols, que está previsto para, en primera instancia, para octubre del próximo año. O sea, termina la Copa América de Argentina y comenzaría en 2 meses después la clasificatoria para Brasil 2014.
Sería un logro también ganar esa Copa América, a propósito que Chile, ya que Chile nunca ha ganado esa Copa.
Lo que se estaba hablando de las próximas clasificatorias era que se iba a privilegiar esto de la fecha doble, de que se jugaran 2 partidos seguidos. Por ejemplo, cuando Chile juega con Bolivia en La Paz, claro, y con Venezuela en de visita, eso es una fecha doble que le gustaría seguir privilegiando a la Conmebol, para así haber un trabajo más elaborado y más profundo, en todas las selecciones. Eso sería bastante bueno, yo creo, porque le daría pie para un buen trabajo a todos los técnicos de las selecciones que están participando, obviamente, en la Conmebol.
Lo que intenta también Mike Nichols, y que a nosotros nos conviene mucho, creo yo, es que se mantenga el mismo orden del calendario que se viene repitiendo de Corea, Japón.
Yo creo que se va a repetir.
Sí, lo más probable es que se vaya a repetir. Pero Mike Nichols dice que por lo menos a nosotros nos favorece. Sin embargo, hay otras selecciones que no les favorece mucho.
Hablando de cambio, lo que a mí sí me gustaría sería que la Copa América fuera realmente de América.
Que es por Japón.
No por Japón, que se incluye Estados Unidos, Canadá, los países centroamericanos, sí, que de verdad sea una Copa América con grupos, ¿no? No esta chantería que se hace ahora con 2 grupos de 5, que uno no juega, después juega el otro.
Eso significaría entonces ampliar el número, los cupos.
Oye, no, participan todos los países de América, así de simple.
¿Pero cuánto? ¿Todo lo que están asociados a la NFP?
Conmebol, CONCACAF. Conmebol, CONCACAF, y se hacen...
No sé, tendría que tener 16 equipos.
No sé cuántos equipos habrán, pero...
Son más.
Da pie... Para hacer grupos, pueden ser grupos de 5, de 4,
como la Eurocopa.
¿Cuántos países son de
la Eurocopa?
¿De la CONCACAF?
¿6 o más?
Yo creo que más. Son más. Creo que son 10.
¿Por Centroamérica?
Bueno, de acá de Sudamérica somos 10. Somos 10 selecciones.
Y también la disyuntiva que surge ahora es que si para las clasificatorias de Brasil 2014, el cubo para Sudamérica, considerando que Brasil
está clasificado,
va a ser de 4 cupos y medio, como ha sido. O de 3 cupos y medio, puede que se le reste.
¿Ah? Tengo entendido que son 5 cupos y medio. O sea, se va. No es que se amplíe el cupo, sino que ya Brasil ya está clasificado. Por lo tanto, si bien yo creo que va a disputar la clasificatoria, ya está clasificado.
Sí.
Pero el cupo de 4.
¿Cómo? ¿Brasil va a disputar las clasificatorias de su mundial? No, pues imposible.
No, si va.
Sudáfrica disputó las clasificatorias.
Sí, lo disputa, pero es como a modo de entrenamiento.
Solamente porque a ellos les sirven claro, como preparación.
Sí, sí, sí.
Pero permanece los 4 cupos y medio, lo que nos beneficia mucho al resto de los países sudamericanos.
Sí, pero no son 5 cupos y medio.
No, no. O sea, se dice que son 5 y medio porque en teoría se piensa que se amplía. Hipotéticamente.
No. Sí, pero son 4 cupos y medio.
Permanece exactamente, claro, igual. Sí. Lo que favorece
el
país,
el
como
miedo
Ecuador,
es que
Colombia,
no vayan a ser 3 cupos y medio, no, considerando que Brasil siempre va a los mundiales, la FIFA, como es la mafia FIFA, puede descartar un cupo. Nunca se sabe.
Sí, porque bueno, en fin. ¿Cuántos países?
Mafia FIFA, que está mafia instalada FIFA en Suiza. Ojo, yo le dije. Ojo.
Sí, no, de hecho a nadie le pareció raro que a nosotros nos tocaron un árbitro de Islas Seychelles.
Seychelles
y Suiza España, el árbitro. ¿Quién arbitró de Suiza España?
Un árbitro muy conocido que se llama, no sé, pero era como inglés, era un árbitro.
Y además el árbitro, pero justo subió el volumen de la música, no se pudo escuchar. ¿Pero qué les parece si vamos a las breves mundialeras? ¿Qué les parece eso? ¿Vamos o no? Así es, porque empiezo yo, porque la página web oficial del club inglés Manchester United publicó en su web un perfil elaborado por hinchas sobre Alexis Sánchez, a quienes destacan como la figura del triunfo de Chile ante Honduras. Esto parte de un foro dedicado a hacer reportes de jugadores que los simpatizantes les gustaría ver en Old Trafford.
El defensa suizo Philippe Senderos, uno de los jugadores emblemáticos de su selección, sufrió una severa esguince de tobillo y no estará en el duelo ante Chile por la segunda fecha del Grupo H, que se disputará el lunes 21 de junio.
Buena noticia para Chile.
Por supuesto. Exacto.
El tanto de Dimitrios Salpingidis entró en la historia del fútbol griego luego de anotar el primer gol de Grecia en un mundial, luego de su participación en Estados Unidos 94 y Sudáfrica 2010.
Lionel Messi culpó al ruido de las vuvuzelas, qué odiosas que son las vuvuzelas, en el estadio Soccer City de Johannesburgo del único gol que le hizo Corea del Sur a Argentina. Lee Chun-jung aprovechó un error del defensor Martín de Michelis para anotar el tanto coreano en la victoria argentina por 4-1. No se podía escuchar nada, igual que el otro día protestó el mejor jugador del mundo.
Extraño, eso fue falla de Michelis nomás. ¿Por qué los gringos se ríen de Ponce? El chileno encabeza los rankings de los nombres más divertidos de la Copa del Mundo. Esto es por supuesto porque en el COA inglés su apellido significa cafiche.
El director técnico de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, catalogó a Chile como el rival más difícil del Grupo H, asegurando que las selecciones de Suiza y España dan muchos más espacios atrás que el combinado de Marcelo Bielsa.
En Santiago, durante las 7 y media y 9 y media de la mañana del miércoles, tiempo de duración del partido de Chile ante Honduras, el consumo energético bajó 350 megawatts por hora, de los 2.000 megawatts por hora que representa el consumo en un día normal. La cifra entregada por Enersis equivale al consumo de 300.000 hogares y se explica por el hecho de que muchos hinchas vieron el debut de La Roja en grupos, en pantallas gigantes, colegios o lugares de trabajo.
Debería haber más partidos así. Fidel Castro sostuvo que el Mundial de Fútbol desvía la atención de los hechos del mundo, o de los problemas del mundo.
El mexicano Javier Hernández marcó hoy, en el minuto 64 del partido Grupo A contra Francia, el gol número 2100 en la historia de la Copa del Mundo.
Interesante, ¿eh?
Los invitamos a entrar a pasionfutbol.net, el foro del fútbol chileno. También a pasionporlaroja.com. ¿Por qué Diego Espinosa yo debería entrar a esta página?
Porque creemos en La Roja por sobre todas las cosas y sobre todo ahora más que nunca. Hoy que está disputando el Mundial.
Y si no cachas nada del Mundial o te perdiste las últimas noticias, escucha Sudáfrica para Todos todos los martes a las 13 horas con Nico Vergara, Pablo Cuellar y Vivi Vega.
Ahora vamos a hablar de todo lo que fue con Chile, todo lo que está pasando con el Mundial, pero ahora vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Versus Mundial.
O una pausa musical.
Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puede reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. La Corporación Cultural de Ñuñoa tiene una cartelera variada para ti, donde podrás encontrar música, danza, teatro y mucho más. Para averiguar fechas y horarios, visita www.ccn.cl y disfruta de manera gratuita todas las actividades. Si perteneces a la Casa de Bello y tienes algún problema de salud o necesitas una hora con el dentista, no dudes en acudir al servicio médico y dental que te ofrece la Universidad de Chile. En el SEMDA podrás encontrar variados especialistas que pueden ayudarte. No olvides en consultar la página web de la Dirección de Bienestar Estudiantil, www.dbe.uchile.cl.
Seguimos aquí en Versus analizando todo lo que es el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, pero antes vamos con las breves polideportivas, a ver qué está pasando en todo el mundo que no es futbolístico.
Más que breve, esta es una noticia muy importante en cuanto al deporte mundial, porque Los Ángeles Lakers y Boston Celtics se enfrentarán este jueves en el Staples Center para definir al campeón de la temporada 2010 de la NBA. Después de 6 partidos de final, los Lakers de Kobe Bryant y el español Pau Gasol y los Celtics de Kevin Garnett y Ray Allen, Ryan Rondo y Paul Pierce igualan 3-3 en la serie. O sea, este es el partido absolutamente definitorio.
Muchísimos años que no pasaba esto en una final de la NBA.
Así ya es, que entre los dos mejores equipos del momento.
Exacto.
El volante argentino del Asteras Tripolis de Grecia, Lucas Vilches, se convertirá en el nuevo refuerzo de Colo-Colo a partir del segundo semestre. El volante ofensivo ya fue dirigido por Diego Caña en el equipo de Tigre.
Una buena noticia, Radek Stepanek quedó descartado para enfrentar a Chile en Copa Davis. El tenista checo se resintió de fatiga muscular en su rodilla izquierda. De esta forma, el que encabezará el equipo europeo será Tomas Berdych, 17 del mundo.
El US Open, el segundo Grand Slam del golf mundial, arranca este jueves en Pebble Beach, California, con participación del chileno Hugo León, que ingresó desde la quali a este gran evento. El golfista chileno se codeará con los mejores del mundo, los estadounidenses Tiger Woods y Phil Mickelson, número 1 y 2 del planeta, respectivamente.
Saludos a mi profesor Hugo León, que siempre nos escucha, se me había olvidado decirle. Un profesor del colegio, muchas gracias.
El cineasta británico Danny Boyle, director de cintas de culto como Trainspotting y ganador del Oscar por su trabajo en Slumdog Millionaire, estará a cargo de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas 2012 en Londres. Boyle fue presentado el jueves como el director artístico de la ceremonia que se realizará el 27 de julio del 2012.
Mark Tulo tuvo un auspicioso debut en el St. Omer Open, primera vez que el chileno se ubica entre los 10 primeros en un torneo del circuito europeo, y completó una tarjeta de 69 golpes, 2 bajo el par. Increíble. Ahora vamos, quiero que analicemos la noticia, Felipe Sasso.
Un buen clima espera este fin de semana, del 18 al 20 de junio, a la tercera fecha del Rally Móvil Rancagua-Machalí, que se disputará con la participación de 45 binomios en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, largando este viernes 18 a las 19 horas en la histórica Plaza de los Héroes de la Centenaria Ciudad.
Va a haber presencia de Versus en ese evento.
Estará presente, como siempre.
O Pepa Ortega estará presente.
O los dos, el hombre de la sexta región del programa, puede ser o no, puede ser o no, ¿te parece?
Ah, mira, interesante, eso me había olvidado.
Por favor, que estamos hablando.
¿Dónde se van a quedar? ¿En la casa de la Pepa?
No, yo vivo a 45 minutos de Rancagua.
¿Y tú, Felipe?
Yo vivo a 45 minutos de Rancagua.
San Vicente también está a 45 minutos de Rancagua.
También San Fernando está a 45 minutos de Rancagua.
El otro día pasé por San Fernando bien feo, la verdad. ¿Qué querés que te diga?
Yo no sé qué haría ante tal situación.
Ahora que Felipe Sasso se va, quería hablar, Pablo, del análisis general de los partidos mundialeros. ¿Qué te parece si con tu tablita que tiene ahí me empieza a decir qué partido quiero comentar primero?
Empecemos por grupo, yo creo, a analizar brevemente lo que han sido estos partidos de Sudáfrica 2010, que han estado más o menos mediocres. Empezar con Sudáfrica, México.
Regular hacia abajo. Sí, regular hacia abajo.
Se escucha Mabusela de fondo.
Oh, ya. Es como el nuevo cri-cri mundialero.
Claro. Como dice, rompe huevos la bubucela.
Rompe huevos.
Diríamos,
Sudáfrica,
en Chile diríamos
México.
Sudáfrica-México, así.
El partido inaugural con gran participación de los sudafricanos que empataron a México y iban ganando.
Los mexicanos le empataron a Sudáfrica.
Claro, iban ganando Sudáfrica.
Con chavalala.
Con buena
participación. El primer gol del mundial.
Buena estrategia.
Así es.
El primer gol del mundial y yo creo el mejor gol del mundial.
Sí, no, yo me quedo con el de Forlán ayer.
Ah, no lo vi. No. ¿Fue bueno?
Fue pedazo de gol.
¿O el de Maicon?
¿O el de Podolski? El de Maicon, no. Lucas Podolski de
también
Alemania.
También golazo. ¿O el de Miller?
¿O el de Jan Bosegur?
¿Cuál fue el otro partido de ese grupo, Pablo?
Uruguay-Francia, partido a cero, horriblemente fome, lejos de los partidos más fome del Mundial.
El loco Abreu de Uruguay le echó la culpa a, ¿sabes quién?
A la Bubucela.
Me parece impresentable que un futbolista profesional le eche la culpa a una corneta. El día de la corneta.
Lionel Messi hizo lo mismo, Felipe. Le echó la culpa a la Bubucela del gol en contra Argentina.
En los dos partidos le echaba la culpa a la Bubucela a Lionel Messi. Yo creo que es bastante despreciable el ruido. ¿Para qué andamos con cosas?
Sí, pero de echarle la culpa por un partido malo me parece mucho.
O sea, hoy día le echó la culpa por el problema que tuvo de Michelis. Yo creo que es impresentable.
Analicemos el grupo B, Pablo, por favor.
El grupo B se inició, perdón, antes el grupo A, hoy día, ayer siguió Sudáfrica-Uruguay. Lo que decíamos a Felipe Sasso con el gran gol de Forlán. Dos goles de Forlán, ganó 3-0 Uruguay. Gran partido de los sudamericanos. Y con esto, hasta el momento, todos los sudamericanos han ganado partidos.
Están invictos los sudacas.
Están invictos. No han perdido ningún partido. Son cinco triunfos y dos empates. Incluido el triunfo de Chile.
Ahora, Brasil decepcionó, ¿o no?
Sí, es que quizás juega media máquina también.
A ver, hablemos.
Hay que tener en consideración eso. Media máquina.
Sigamos hablando del grupo A porque México hace un rato nomás que consiguió una emotiva victoria y hundió a la mezquina Francia en el grupo A.
Se lo merece.
Sí, el equipo dirigido por Javier Aguirre logró 3 puntos de oro ante los galos y se quedó como líder del.
Recordemos que quedó con 4 puntos ya.
el líder del grupo, ¿no?
No, sí. Uruguay con la mejor diferencia de goles, según Domecu, que yo creo que van a ser los dos equipos que van a clasificar. Me gustaría clasificar a Uruguay primero, por los sudamericanos.
Uruguay y México, estaría bueno eso.
Grupo B, Argentina venció 1-0 en Nigeria. Lo que yo le vi a Argentina, lo mismo que había presentado en las clasificatorias, con la excepción de que Lionel Messi mostró un nivel obviamente superior a lo que ya había mostrado anteriormente en la selección argentina, acercándose un poco a lo que desempeña en el Fútbol Club Barcelona. No sé qué piensan ustedes.
Sí, algo así. Sí.
Algo así. No destacó. Guardo su cartel de favorito.
Tampoco defraudó.
República de Corea venció 2-0 a Grecia. Grecia, obviamente, siempre mediocre. Ratón no dio resistencia al ataque, los ataques coreanos comandados por Jisung Park.
Además de los ratones que son los griegos, se les vio muy nerviosa, la verdad. No sé qué les pasó a ustedes, pero hoy día, por ejemplo, destaparon.
Lo que pasa es que yo creo que los griegos que todavía tienen la selección del 2004, que fue campeón de la Eurocopa, ya están todos viejitos. Ya no pueden aguantar todo un partido atrás ratoneándose, persiguiendo a los jugadores que están atacando del rival.
Está más, yo creo. Que como Pavón en Honduras. ¿Cuánto? ¿Duró cuánto?
Claro.
Duró más botado en el suelo que claro. De pie.
Hoy Argentina superó 4-1 a República de Corea con 3 goles del Pipita Higuaín. Buena actuación de...
Ya lo comparan con Gabriel Omar Batistuta.
Así es, pero yo creo que está lejos del gran Batigol. Sí.
Y el primero fue autogol de Park Chung-jung.
Park Chung-jung. Ese es el nombre del coreano. Es decir, no fue una actuación destacable, superlativa de los argentinos, pero cumplieron. Cuando tuvieron las ocasiones, las concretaron, lo que no habían hecho en el partido anterior. Y República de Corea, en cierta manera, decepcionó, de acuerdo a lo que había hecho en el partido ante Grecia.
Por fin están apareciendo los goles ya en el Mundial. Ayer hubo 3 con Uruguay, hoy día hubo 5 en ese partido de Argentina.
Y ahora,
hubo 3 en el partido de Grecia.
El partido de Chile fue bastante dinámico, Chile atacando todo el rato.
Sí. Muy bien.
Sí. Suiza dio la sorpresa, está mejorando el Mundial. Sí. De acuerdo a lo que se esperaba, que ya iniciándose la segunda jornada, la segunda vuelta, empezaron a mejorar los partidos.
Ahora sacamos las cornetitas esas y sería el Mundial perfecto, ¿no?
Claro, yo creo que sacamos la buzela y queda todo, pero...
Todo re bien.
Espectacular.
Sin embargo, aún así se pudo escuchar los CHI, Viva Chile.
Sí, eso te voy a decir, los gritos de Chile.
A diferencia de otros países. Sí.
Había muchos chilenos, cerca de 7.000. Se veía la marea roja en el Mont Bellas.
O 10.000.
Quizás. Bueno, en el grupo C, Inglaterra empató 1-1 a Estados Unidos en un mediocre partido de los ingleses, que tuvo como protagonista a Robert Green, más conocido en el Licey como Héctor Vergara, que falló una pelota sencillamente deplorable. Desde fuera del área se le escapó de las manos.
El capitán John Terry de Inglaterra le echó la culpa a la pelota.
Ex capitán John Terry.
Claro.
Steven Gerrard, el autor del gol, del primer gol. El capitán.
Hasta el momento yo lo veía como el mejor partido de la primera fase, el gol de Inglaterra, todo bien, pero después como que empezó a bajar la revolución, el partido.
Hasta los 5 minutos era el mejor partido del Mundial.
Ojo que Capello está muy, pero muy criticado en Inglaterra.
Sí, Fabio Capello. Y ojo que confirmó a Robert Green para el partido de mañana versus a Eslovenia.
O sea, si lo sacaba, lo mataba, eso estaba claro.
¿Ah?
Si lo sacaba, lo mataba.
Sí, lo mataba, no lo puede volver a poner.
Claro.
El segundo partido fue Argelia-Eslovenia, el partido que supuestamente iba a arbitrar el San Vicentano Pablo Pozo, ganó Eslovenia 1-0 Argelia. Argelia que tuvo las chances más claras durante el partido, pero le expulsaron a un jugador y finalmente Eslovenia terminó ganando. Yo le tenía puesta en mi ficha a Argelia, pero por una vicisitud del partido no logró un triunfo.
Lamentable, esas son las aristas del fútbol, ¿no?
Son las aristas del fútbol, claramente. El grupo D se inició con el sorprendente Alemania de Joachim Löw, que venció 4-0 a Australia.
Uno de los mejores equipos del Mundial hasta ahora.
Fue el mejor.
Yo considero que es el mejor equipo del Mundial. Lo que me sorprendió de este partido fue la calidad de los jugadores que tiene Alemania.
Tiene un muy buen equipo. Ojo que tiene a Balak lesionado, imagínate.
Sí.
Sí, bueno, pero
a mí me llamó la atención que es un equipo alemán que juega muy sudamericanamente. No sé si se me entiende.
Sí, se entiende. Yo creo que la gran diferencia es que siempre los mediocampistas alemanes han sido de envergadura física, correr, de
ellos privilegiaban lo físico por sobre lo técnico.
Claro, y ahora y alto siempre eran los mediocampistas. Ahora son más bajitos y muy técnicos. Se nota mucho que en el mediocampo juegan mucho de primera, tocando, llegan siempre tocando el arco rival. Y más aún esto se potencia con la rapidez de los laterales alemanes, el capitán Lahm y el lateral izquierdo.
Además yo destaco a dos jugadores, a Özil y a Müller, que eran casi desconocidos por el mundo y yo creo que son uno de los mejores jugadores de Alemania.
Y ahora si a eso le sumamos un Miroslav Klose, que tiene una gana loca de entrar en el récord de goleador.
Está a 4 goles.
Está a uno de Pelé. Y a 3 de Miller y a 4 de Ronaldo.
Podolski y Klose, que yo considero que es la mejor dupla delantera del Mundial. Vienen jugando de Alemania 2006, titulares en Alemania. y ya convirtieron muchos goles en el Mundial donde también estuvieron de local, de
hizo,
locales.
Hizo un golazo ese día también.
En cuanto a Ozil, yo creo que es la gran figura de la primera ronda del Mundial. Yo considero porque fue una gran sorpresa. No, tengo que reconocer que no lo conocía y me sorprendió gratamente. Un gran nivel, muy buen jugador, espectacular lo que hizo Ozil. Y Müller, que había aparecido en la final de la Champions League, jugando por el Bayern Múnich y no tuvo una destacada participación, pero ya estaba apareciendo y ahora ya confirmó lo que las cartas que venía presentando.
También demostró a Alemania que no solamente se quedan los titulares, también tiene banca, porque entró Cacao y marcó un gol, creo que el cuarto. Y entró también el siempre Gómez, creo que el otro delantero que
ese, acompaña a Klose. Él es bien,
Mario Gómez. Es bien tronco y pero sirve, o sea,
es como Adriano.
Por Alemania,
o Luca Toni, podríamos decir.
Por Alemania no creo que...
Como Adriano, que es de envergadura física, no corre mucho, pero es potente.
Alemania, claro. Por Alemania no creo que no ha hecho mucho goles, solamente se ha destacado en su equipo, el Bayern Múnich, creo que. Sí,
juega en el Bayern Múnich. El partido de mañana a las 7:30 horas es Alemania-Serbia. ¿Qué dicen ustedes que pasa para este partido?
Gana Alemania, por supuesto.
Gana Alemania.
Yo creo que uno es mi gran favorito, yo creo.
Sí, yo creo que
lo era Inglaterra antes de ese partido, pero yo creo que Alemania...
Yo tengo esperanza en Holanda.
En Holanda.
Yo creo que Holanda tiene un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, así como Alemania también. Pero esperamos que los sudamericanos, tal como estuvimos hablando, compren una muy buena participación.
Sí, ojalá.
En el grupo E, Holanda venció 2-0 a Dinamarca. ¿Qué les pareció ese partido?
Felipe, cuéntame tú ahora cómo es tu favorito Holanda.
Mira, yo vi el partido de Holanda, si bien le costó mucho llegar al gol, sin embargo se acercó mucho, pero tuvo mala suerte, así como le pasó lo mismo que nos pasó a nosotros ayer. Fue apenas un 2-0 con un autogol, yo creo, impresionante. Uno de los
autogolazos.
De los chacarros más tontos.
Junto de los bloopers, ¿cómo se llama?
Claro. Junto con el gol que se comió Robert Green. Insisto que Alemania sí no ingresó Robben, yo creo que no fue necesario.
Holanda.
En Holanda no ingresó Robben. Aún así pudo acercarse con mucho peligro al arco. Yo creo que el 2-0, al igual que en nuestro país, se quedó corto, en definitiva.
Yo creo que esa fue la gran diferencia de Holanda. Siempre se tuvo el balón, tuvo el control del partido, la mayor posesión, pero le faltaba un hombre que... Holanda llegaba hasta antes del área. Le faltaba siempre el último pase, el hombre que desequilibrara el momento de entrar al área, de dar el pase de gol o lisa y llanamente de convertir. Ahí es donde se notó la ausencia de Arjen Robben.
Por eso digo que fue muy parecido a lo que nos pasó a nosotros ayer en Chile, que faltaba un jugador como un jugador de área, como Chupete Suazo.
O sea, más que de área, alguien que desequilibrara el momento de atacar, del último bloque de ataque, la última instancia ofensiva.
Además, ese día también a las 10 de la mañana jugó Japón-Camerún con una victoria sorpresiva de los nipones por 1-0.
Quizás puede ser la sorpresa de la primera fecha del Mundial, la victoria de Japón contra Camerún.
Y la de Suiza también.
Aunque sí, el Camerún y el Camerún está muy polvoriento, hay mucha diferencia, sí. Todo se pelea con el técnico, así que yo no le veo mucho futuro a Camerún.
Con esto empezamos a vislumbrar que los equipos africanos están casi acabados en este Mundial.
Y ojo que juegan de locales, o sea, es de esperar que... Podrían haber hecho una participación mucho mucho mejor, pero ninguna así.
Bueno, en el grupo F, Italia enfrentó a Paraguay, los campeones del mundo, y empataron a uno.
Empiezan los empates, puros partidos empates,
hubieron muchos empates igual en todos los partidos.
Yo creo que alguien esperaba que fuera un partido entretenido Italia con
Paraguay. Yo le tenía mucha fe a Italia Paraguay.
¿Usted pensaba que era un partido, iba a ser un partido abierto?
Pero no abierto. Al menos de contragolpe.
Yo creo que era un partido muy apretado, muy cerrado.
Claro, por lo mismo, no abierto pero muy disputado. Y eso podría haber generado
en el medio campo.
Pero disputado puede generar, estamos hablando de la idea de los contragolpes.
Además era el morbo de ver a Lucas Barrio, los campeones del mundo. Yo creo que
Lucas Barrio hizo un correcto desempeño. ¿Tú no?
Es que no tuvo chances para demostrar.
La tuvo difícil, eso sí.
Sí, la tuvo
muy difícil.
Sí. Era casi el único delantero.
De hecho, pelotas con ventaja.
Porque Aedo Valdés estaba más retrasado que Lucas Barrio.
Claro.
Entonces, y en ese momento Tata Martino no tiró win izquierdo ni win derecho. Era solo Lucas Barrio arriba, más retrasado Aedo Valdés, y de ahí en la línea de mediocampista, más atrás. Pero muy bien la defensa de Paraguay, eso sí que reconocer. Y el gol, obviamente culpa de Justo Villar, el capitán de la escuadra guaraní.
Sí, salió muy mal, hay que decirlo, fue un córner el gol de Italia, gol de Rossi.
Nueva Zelanda rescató en este mismo grupo un empate en el último minuto ante Eslovaquia.
Yo creo que Nueva Zelanda debe ser, si no me equivoco, el equipo más malo del Mundial.
Puede ser.
Yo creo que el tipo que hizo gol en Nueva Zelanda no la cuenta de nuevo.
Estamos en Versus analizando lo que es el Mundial de Sudáfrica 2010 en profundidad con todas las opiniones de Pablo Ramos, Felipe Sasso y Diego Víctor Alejandro.
Espinosa.
Claro. Bueno, el grupo procedente que sigue es el grupo G, que se dice que es el grupo de la muerte, con Brasil, República de Corea, Costa de Marfil y Portugal.
Yo creo que guateó ese grupo.
Guateó,
yo guateó, creo. Sí, ¿no?
Sí, guateó.
Para bien, o sea, mejor para nosotros.
Un empate ahí, ¿no? Portugal con Costa de Marfil.
Un empate a cero. Portugal tuvo las mejores opciones, pero no las supo concretar. Y Costa de Marfil fue un partido para lo justo y necesario, nada más.
No sé si viste el partido, el compacto del partido, por lo menos, ni siquiera parecía verlo, pero fue
un palo de Ronaldo.
Dos palos de Ronaldo y sería, nada más.
Didier Drogba entró, pero no fue gravitante.
Cristiano Ronaldo, porque Ronaldo hay uno solo.
Claro, no mezclemos Ronaldo con Cristiano Ronaldo.
Lo que sucede con Portugal, los portugueses, que ellos extrañan y necesitan con extrema urgencia un delantero, un goleador. Que no tienen un delantero goleador.
Un Nuno Gómez, un Pauleta.
Claro. Porque, por ejemplo, con Simão siempre ha existido cierta diferencia. No es muy querido Simão.
Distancia, ese estudio.
Claro, siempre existe esa necesidad.
Este partido creo que fue uno de los que excepcionó en la primera ronda del Mundial. Se esperaba mucho para este partido.
¿De Brasil?
No, el de Costa de Marfil con Portugal. Ah. Al que se esperaba más era obviamente Brasil, que empató con la República.
No, ganó 2-1 ganó.
¿Qué dije yo?
Empató.
Perdón. Ganó 2-1 en un mediocre partido del conjunto Brazuca. Venció a la República Popular de Corea.
Brazuca.
Acabas de inventar un seudónimo tú, ¿no?
¿No conoces en qué le dicen Brazuca los brasileños?
¿En
no.
San Vicente de Aguatabón? No, Vicente Talagante.
En todas partes. Tú no conocías Cachaña, así que por favor no hablemos de términos futbolísticos.
No, Cachaña. Claro. ¿Qué es eso? De los guasos.
Todos conocen Cachaña. Todos conocen Cachaña.
¿Cachaña?
Cachaña. Regate, dribbling.
Sí, obviamente.
Amayes. Ganaron 2-1. Incluso Corea del Norte tuvo la posibilidad de empatar el partido en el último minuto. Hizo el gol en el minuto 85 y tuvieron después dos opciones.
A mí me hubiese gustado el empate, fíjate.
Era lo que le convenía a Chile, porque si al momento de que Chile clasifica segundo, no juega con Brasil. Ojo en eso.
Todos pretenden darle una concepción lógica al fútbol que obviamente no la tiene y nunca la va a tener. Lo lógico es pensar que Brasil va a clasificar primero y Portugal va a clasificar segundo, pero de acuerdo a lo que estuvimos viendo esta semana.
Más que lógica, estamos hablando de posibilidades.
Claro.
Yo estaría hablando más de estadística, pero me gusta la estadística.
Claro, posibilidades de matemáticas, nada de lógica que Felipe sí, no haya con esas cosas.
Pero de acuerdo a lo que vimos esta semana, muchachos, que Brasil.
Yo he visto casi puros resultados que me parecían que iba a pasar. Menos lo...
Entonces, ¿por qué no te juegas una polla gol?
Porque está muy fome.
Estaría siendo millonario, no estaría acá.
Si jugamos polla gol, ya no. Hay cuatro partidos del Mundial y después vienen los deportes Copiapó, los Albacete, todas esas cosas raras.
General Velázquez, Colchagua, Deportivo Talagante.
Sí, toma eso.
Provincial Talagante.
Partido mediocre. Y llegamos finalmente al grupo H, que vamos a detallar más adelante.
Sí, yo quiero decir algo muy corto. Yo creo que...
Por favor, dime. Tiene el micrófono para decirlo.
Según todo lo que hemos visto... Esta ya más de una semana o semana próxima a cumplir de Mundial, yo creo que por Dios que se agradece el fútbol que mostró Alemania, el fútbol que mostró Chile, porque por Dios que hace falta buen fútbol y ganas de jugar y de convertirlo, ¿no?
De hecho, el diario El Mundo de España dijo con este Mundial qué bueno era el fútbol que hace Chile.
No,
decepcionó mucho lo que han hecho los equipos europeos, muy defensivos, siempre aguantando y generando contragolpes.
Todos los equipos europeos juegan igual, tienen una defensa...
Excepto Alemania.
Claro, tienen una defensa cerrada.
Y España, que es un fútbol más sudamericano.
Tienen una defensa cerrada, con hombres muy muy físicos.
Suiza, el principal.
Y ponen un flaco arriba en delantera para que agarre alguna pelota.
Uno libera, dices tú.
Claro.
Uno libera, pero rápido.
Ahora que hablamos, casi de todos los partidos que han estado en el Mundial, quiero que hablemos de Chile. De Chile, de cada uno...
Sí, no, pero antes, de hecho en el entretiempo de la transmisión, se dijo que la cadena Univision había destacado el juego de Chile como el segundo mejor juego mostrado después de Alemania.
Pues sí, es lo que pienso yo también, no sé.
Estás muy autorreferente, Diego, hoy día. Ya sabemos que la chunta y que piensa... Creo que...
¿La qué?
La chuntas.
La chuntas, sí.
¿Sabes lo que significa chuntar?
Sí.
No es un término guaso ni nada de eso.
No, eso de hombre.
Ah, ya, está bien.
Bueno, creo que analices tú, Felipe, por lo menos. ¿Quién es el que más te gustó de Chile?
A mí me gustó mucho Arturo Vidal.
¿Sí?
Me gustó mucho Arturo Vidal.
Sí, destacarle, aunque fue reemplazado por Gonzalo Pérez.
Yo creo, empezando del arco, Bravo, mientras tuvo la pelota en las manos, se podría decir, cuando le llegó un balón.
Mientras tuvo la Jabulani.
Ni un problema, sólido. No, creo que...
Nada que hacer.
Salió a cortar una o dos veces.
Pero un centro que quedó pasado y no alcanzó a agarrar. Pero aparte de eso, nada más, un tiro de afuera que sacó bien hacia el córner y nada más.
Que pudo haber sido un partido ingrato para Bravo, porque no, si bien no tuvo mucha participación, la poca participación que tuvo fue correcta. Fue más que correcta, diría yo.
Fue un espectador más del partido.
Exacto.
Y lo que me gustó mucho fue la solidez defensiva que presentó Chile. Empezando por Mauricio Isla, que es un 15 pulmones, ¿no? Claro. Corría, bajaba, se entendía a la perfección con Alexis Sánchez. De hecho, el diario Marca destacó el ala derecha de la selección chilena, este entendimiento que existe entre Mauricio Isla y Alexis Sánchez, sí. Se complementaron, pero espectacular.
Que se vienen conociendo desde el Udinese ya.
Claro.
Más, desde la selección mundialista.
Isla se notó que es
Canadá.
Isla se notó que es titular en Italia, por la condición física.
Sí. No, además Isla siempre ha sido un jugador que corre todas las pelotas. Recuerden, en el Mundial Sub-20 metió un gol corriendo desde su área.
Contra Nigeria. El minuto 120.
Ahora,
y si no es por Isla, si no es por el desborde de Isla, no hace el gol.
No,
claro. Dio el pase gol, de hecho.
Uno de los más destacables también.
Si tú me apuras y me haces elegir uno, yo digo Arturo Vidal.
Arturo Vidal, la figura.
No se notó mucho, pero todas las pelotas que jugó, anticipó, fue muy férreo en la marca, fue muy bien. Incluso desbordó y probó rematándole el arco.
Pero tú sabes que yo no te apuro, yo quiero hacer todo lo que me dices.
Lo que, ojo, se ha visto muy poco en este mundial, remate al arco de media distancia. Arturo Vidal probó. Matías Fernández también recuperó un poco los tiros libres.
Sí, siguiendo con la defensa chilena, Gary Medel respondió muy bien. El Pitbull, como dice el mítico relato, respondió muy bien. Se alternó con Waldo Ponce jugando como central izquierdo, central derecho. A pesar de que los delanteros medían 20 centímetros más que él, le ganó los cabezazos, todas anticipó las pelotas, fue muy bien por abajo. Casi comete un penal, pero llegó ahí justito, salvó la pelota. Sí. Todos nos asustamos, ya sabíamos cómo son los árbitros con Chile en los mundiales.
Sobre todo el de ayer.
Exacto. Y Waldo Ponce, sólido. Siempre sólido, ganando pelotas. Tuvo la oportunidad del gol. Bueno, pero ya. Yo creo que tendrá su revancha el hombre de la Universidad Católica.
No lo vamos a linchar por eso.
No, falló solamente un anticipo. Que fue el tiro al final. Que finalmente Bravo despejó hacia el córner. Pero a pesar de eso, yo creo que una muy buena actuación de Waldini.
Pasemos al medio campo a hablar de la labor que tuvo Millar y Carmona.
Millar y Carmona, yo creo que quedaron al debe. Carmona cometió una falta en el minuto 4, muy temprano en el partido. Lo que...
Pero no era para amarilla. No era para amarilla,
pero se la pusieron.
Pero casi. Era...
No era para amarillas, pero se la pusieron.
Era el color. Era como entre un color blanco y un amarillo. Esa era la gama que merecía la tarjeta.
Así como entre amarillo, rojo, rosado. Eso estaba hablando.
Como amarillo, rojo y naranjo. No sé si tú piensas en el rosado.
Sí, también puede ser.
Hablamos cosas de hombres.
Yo creo que Carmona le condicionó mucho su participación en el encuentro esta amarilla porque
fue muy tempranera.
De hecho, es la tarjeta amarilla que más temprano ha tenido un jugador en la historia de los mundiales, un jugador chileno. La amarilla más temprano, a los 4 minutos.
Recordemos que nosotros tenemos el primer hombre expulsado de un campeonato mundial.
Así es. Carlos Humberto Caselli.
El chino.
Adelantando un poco la línea.
Hablando de chinos, el chino Millar. Aquí también creo que quedó un poquito al debe porque...
Sí, porque él no luce mucho el chino Millar.
Más que lucir, es un jugador que siempre está pisando las dos áreas y que, como Carmona quita, la labor de Millar es repartir balón. Y yo creo que en esa labor creo que le faltó un poco más
Millar tuvo que retrasarse mucho. Yo creo que es ahí donde el chino Millar se pierde, cuando tiene que retrasar a buscar balones. Yo por lo menos la única vez que vi a Millar fue cuando pateó la pelota para el gol.
En Colo-Colo a veces jugaba de día, ¿no? Sí, cuando sí. Magnelli estaba con problema. ¿Qué dije yo?
No está bien.
Ah, ya. Jugaba de Diego, ¿no?
Sí, pues él está acostumbrado a jugar más adelante que atrás. Yo creo que la única que lo han retrasado ha sido Marcelo Bielsa.
De hecho, en algunas ocasiones Carmona quedaba solo con contención y Millar se adelantaba más acompañando a Matías Fernández en la creación.
Claro. ¿Y qué te pareció, Matías, hablando
de
eso?
Podríamos hablar del renacer de Matías Fernández.
¿El renacer?
En este partido.
Así de radical.
Después de todas las mediocres campañas que ha hecho en el fútbol europeo, este es un partido donde, de verdad, Matías Fernández llegó a alcanzar en cierto modo el nivel que
seguía
en Colo-Colo. Claro,
hablando egoístamente como chileno, yo creo que es lo que más, el partido más importante de Matías Fernández.
Hasta el momento yo creo que el mejor partido que se le ha visto a Matías Fernández.
Más importante, más importante, porque de la selección, el debut de la selección chilena en un mundial.
En un mundial. Yo definitivamente voy a ver la vuelta de Matías Fernández cuando realice un partido así y haga un gol de tiro libre. Ahí definitivamente digo,
ojo, que estuvo
Matías
muy cerca.
Fernández volvió.
Ojo, que estuvo muy cerca, que fue en el minuto 2. Ya demuestra que en el minuto 2 recién Chile ya se estaba acercando con todo.
Yo digo, cuando Matías Fernández convierte un tiro libre, va a volver a su nivel de verdad.
Es que también de repente el resto de sus compañeros no tienen que ser tan egoístas, porque hay pelotas que pueden ser para Matías, pero la agarra otro, la agarra Estrada, la agarra Waldo Ponce, me imagino que usted y yo también.
Pero digamos que Matías Fernández hace rato que no convierte un tiro libre.
Sí, pero que tampoco le da la posibilidad.
De todas maneras, yo sigo considerando que Valdivia es el hombre que debe ser el número 10 de Chile en el Mundial.
Sí, que ayer... vamos a pasar a hablar de la terna de arietas. Valdivia, Bosellur y Sánchez. Valdivia fue el sacrificio totalmente como centro delantero, que no es. Claro. Yo creo que él hace goles, pero hace goles cuando...
Pero que tampoco viene
sus atrás. Mejores participaciones en el partido fueron claramente cuando se retrasó. Con la posibilidad de dar pase, abrir la cancha, pase en profundidad. Esa fue la verdadera condición que mostró Valdivia durante el partido, porque como centro delantero no funcionó. De hecho, no era tanto como centro delantero, era como un hombre que está adelante de Matías Fernández.
Bosellur, media punta.
Claro, como un media punta.
Claro, Bosellur yo creo que tomó más el rol de centro delantero.
Se centralizó más. Y ahí aprovechaba Millar de lanzarse hacia la izquierda.
Y de hecho, en una oportunidad así metió un gol, porque estaba para el centro cuando metió el gol.
Antes que se fuera Matías Fernández, que dio el pase de profundidad, el pase vacío hacia Mauricio Isla para que le diera el pase gol definitivo a Jan Bosellur.
Es que yo eché de menos, claro, que se retrasara Jorge Valdivia. Y algo que decir a su favor, él no recibió pelotas con ventaja. Yo recuerdo un centro que le tiró el Chino Millar, pero se lo tiró a la cabeza, y todos sabemos que Jorge Valdivia precisamente no es un muy buen cabeceador.
Sí,
pero
le quedó alta la pelota, sí.
Por eso te digo.
Coincidamos en eso.
Por eso te digo que un punto a favor de él es que las pelotas que recibió no fueron con ventaja. Entonces, bueno, de todas maneras dejó claro que el centro delantero debe ser Humberto Suazo. Pero yo creo que en el siguiente esquema... Bielsa va a insistir con Matías Fernández de creación.
Sí, yo también tengo el presentimiento.
Sí, yo creo que hay que durar los tres partidos, sin duda.
Sí.
Bielsa no lo cambia. Yo creo que Valdivia sería bueno para entrar en el segundo tiempo. Cuando ya Matías Fernández está cansado, entra Valdivia, que digamos que no es un jugador que te pueda aguantar todo el partido corriendo y haciendo pressing. Sí. Así que entrando en el segundo tiempo, yo creo que estaría bien para Jorge Valdivia.
¿Sabes lo que yo valoro de Matías Fernández? Que no se, a diferencia de otros partidos, no se perdió. Él se mostró constantemente y se buscaba a sus compañeros. Fue muy solidario en ese sentido.
El que no fue muy solidario fue Alexis Sánchez, que a pesar de que desbordó, generó peligro, desequilibrio, todo lo que ya le conocemos, en cierta manera retrasó su nivel a lo que venía mostrando en el Udinese y en los partidos de la selección chilena. Recordemos que en un principio siempre Alexis Sánchez era muy apretado con la pelota, no daba pase.
Comilón.
Comilón. Hacía el enganche de más. Y los últimos partidos de la Udinese, cuando empezó a convertir goles, no era así. Definía de primera, saltó. Era muy solidario con los pases, abría la cancha, daba centro. Y esto yo creo que no se lo vimos en el primer partido del Mundial por puro nerviosismo.
Es de esperar.
Y además, yo creo que con la charla que va a tener Marcelo Bielsa, que va a ser bien dura, yo creo que debería ya volver a lo que estaba mostrando el Tocopillano.
A pesar de eso, yo creo que tuvo un partido igual correcto. Sí, hizo todo lo que pudo.
De hecho, destacable y está considerado entre los mejores de la primera fecha del Mundial.
Fue protagonista, pero es de esperar que de aquí a los siguientes partidos se suelte un poco y sea más generoso.
Sí.
Y mira, es tan fácil como hacer la jugada más simple. Si tiene la posibilidad de rematar el arco, que remata el arco. No es necesario enganchar, si le quedó muy cómoda.
Piensa que tiene nuestra edad. Tiene 20 años, ¿tú 21 edad? Tu edad, mierda, perdón. Tu edad no...
Tiene 21 años,
sí. Nosotros somos... Yo soy año 89 y Alexis Sánchez es año 88. Tiene un año de diferencia.
Yo soy año 90, soy un joven todavía, un niño.
O sea, ¿Tú qué año eres, Felipe Sasso?
Tú naciste en democracia.
Ah, no va a responder.
Yo soy 86.
Ah, ya, perfecto.
Yo nací en aquel Mundial de México.
¿Lo recuerdas?
Yo nací el mismo día que Maradona, Argentina se titulaba campeona del mundo.
¿Ah, sí?
Sí. Yo me acuerdo de eso.
Increíble.
Cuando tú naciste...
¿Sí?
Maradona. No importa.
¿Aquí vamos a llegar?
Que se me perdió el hilo de la conversación.
Ya. Bueno, para terminar lo que es la terna delantera, yo creo que obviamente que todos coincidimos, y es que a Chile le faltó finiquito. Fue el principal problema de Chile en este partido. En mi consideración, el finiquito y el bajo nivel que mostraron Millar y Carmona.
¿Qué pasa? A ver, porque dame un segundo.
¿Me dejas terminar mi idea? ¿Me dejas terminar mi idea? Y yo creo que, bueno, ya con la vuelta de Humberto Suazo de la titularidad, deberíamos corregir esta falta de finiquito. Y con la charla que va a tener Marcelo Bielsa con Alexis Sánchez, debería también corregir estas cosillas que se le vieron al niño maravilla.
Desde ahora...
Tranquilo, de niño, un chico, 16 años, Tocopilla, ¿me entendí?
Pablo, de este minuto...
¿Me entendí?
Desde este minuto en adelante se viene el análisis deportivo del partido de Felipe Sasso. Por favor, Felipe.
¿Qué te parece el partido?
Yo quería instalar una pregunta, muy específica.
Pero antes de hablarlo...
Pero empiezas tu análisis con preguntas.
No, yo quiero instalar, ¿qué les parece a usted el ingreso de Mar González? Porque Mar González... ¿Qué pasa por la cabeza de Mar González cuando, por ejemplo, él ve que Jan Bosellur, que es su supuesto reemplazo, hace el gol?
No sé, ya, pero, eso ya es una pregunta típica del fútbol.
Entonces analicemos, ¿qué te pareció a ti, Mar González? Porque él entró y remató, ¿cuánto estuvo? Un par de minutos, pero remató 3-4 veces al arco. Pues yo creo que el chileno que más le pegó al arco.
Le pegó al arco, pero no sé si fue una jugada inteligente.
No, pero es que se mostró como muy ganoso. Entonces esa es la duda que tengo, porque el tipo si está sentado a la banca y ve que el jugador al que tiene que reemplazar.
Yo creo que si hizo eso fue porque Bielsa se lo dijo. Claro. Entra y tira el arco. La gracia de Mar González le remate a media distancia y eso fue lo que hizo.
Pero fueron casi jugadas tontas, la verdad. No,
Ni siquiera pasaron cerca.
Podría haberla puesto en juego y quizás hubiéramos hecho el segundo gol de Chile. Bueno, te quiero contar, Felipe, que siguiendo.
Los festejos se expandieron por todo Chile. El eje principal fue Plaza Italia en la Alameda y también, obviamente, por todas las ciudades y pueblos de Arica hasta la Antártica. Chile, obviamente, está feliz por el triunfo. Muchos pasaron de largo, otros despertaron temprano. Se podría decir que fue el día en que el país estaba feliz, pero con sueño. En eso podríamos resumir lo que fue el día 16 de junio de 2010.
Había muchos festejos ahí, autos pasando, tocando bocina, con personas sacando banderas, no sé si viste algo así.
Mucha algarabía en las calles, se notaba este ambiente mundialero de la roja. Todo. Y hablando de roja, la marea roja que se lució en el sprint. Hay que ponerle un puntito a la marea roja.
La catalogan como maremoto rojo.
Oh,
qué feo, pero la catalogan como maremoto rojo.
¿Quién dijo eso para pegarle?
¿Cómo la catalogan?
Maremoto rojo.
¿Quién dijo eso?
Maremoto, no marepoto.
¿Quién dijo eso, Felipe?
Las últimas noticias, por favor. Ahí,
revisa.
Googlea.
En nuestro plasma, que a través del internet. Perfecto. Ya.
Estamos buscando en la señal internacional de Versus.
Estamos con la lista.
Nuestros envíos especiales siempre nos están mandando información. Pero no, se lució de verdad. De hecho, se escuchó en el partido, a pesar de la bubucela. Sí. Fue bastante bonito lo que hizo la María Roja, que se está organizando muy bien y promete más público para el partido del lunes ante Suiza.
Ahora, comentando tú lo mismo. ¿Cómo llega Chile ante Suiza?
Hablando de Suiza, bueno, Chile llega con la posibilidad de mejorar, obviamente, los errores que tuvo ante Honduras.
¿Errores puntuales, me puede decir?
Millar y Carmona, más precisión, más quite de pelotas por Carmona, más pases precisos de parte de Millar, así que estos dos siguen jugando. Bien, Mauricio Vila y Arturo Vidal. Lo demás lo dejaría perfecto, sacaría a Matías Fernández, dejaría a Valdivia y, obviamente, solucionaría el finiquito, lo que ya estaba diciendo, con Humberto el Chupete Suazo.
Yo te tengo una pregunta.
Pregúntame.
¿Te asusta Suiza?
Me asusta.
Después, ¿te asustaba antes del partido con España?
Sí.
¿Te asustaba siempre?
Siempre me asustaba. Ahora me asusta más.
Es un equipo europeo que no ha ganado.
¿A ti te asusta Suiza?
A mí no, yo no juego. Así que no me asusta nada.
Pero como hincha.
No, sí, me asusta. Sí. Es peligroso. O sea, yo prendo velas, voy a prender velas para el partido como el comercial.
Dijo que retorna.
Más que asustar, existe el nerviosismo por parte de que esto es ya prácticamente una final. Así se decide, sí, ya. Suiza estamos empatados con ellos en el primer lugar del grupo.
Este debe ser el partido más importante de la selección chilena.
En todo caso, siempre lo supo.
12 años, ¿no? Debe ser el partido más importante de la selección
chilena. De los últimos 12 años.
En todo caso, siempre se supo eso porque sabíamos que igual le podíamos ganar a Honduras, que era muy probable.
Era la obligación.
Y que es muy probable también que perdamos con España.
Es decir, que Reinaldo Rueda dijo que el técnico de Honduras que perdieron ante el rival más fuerte del grupo. Sí. Por sobre España.
Lo acabo de decir en la breve, Pablo. Gracias.
Sí, perfecto. Sí.
Reinaldo Rueda dice: Chile era el rival más difícil. Exactamente. Esas fueron las palabras.
Yo creo que eso no es sincero. Eso lo dice como para darle esperanza al pueblo hondureño.
Está bien.
¿Por qué estuvo suspendido Rueda? ¿Por qué no estuvo en banca Reinaldo Rueda?
Está suspendido por la FIFA por un partido. Contra España vuelve al banco, a la cancha.
Así como nosotros estuvimos suspendido a Berizzo y estuvieron a Rueda.
Sí, pero Berizzo está 3 partidos suspendido.
¿Y ya cumplió 2?
Cumplió 1.
¿Con Nueva Zelanda?
No, se no cuenta.
No cuenta.
Gracias, Felipe, por tu precisión.
No, quería ser optimista.
Bueno, Suiza, ¿cómo llega? Llega con la vuelta de su capitán, Frey. Y llega con la vuelta de uno de sus estrellas también, Vera. Compañero de Arturo Vidal en el Bayer Leverkusen. Dos jugadores por excelencia contra golpeadores. Así que hay que tener mucho ojo porque Suiza es un equipo defensivo que se basa sus intenciones ofensivas en el contragolpe. Así que tienen que tener mucho ojo los defensas chilenos en la defensiva.
Es que la forma que tienen de jugar los suizos es justo la forma que le complica a los equipos chilenos siempre. Claro. Muy metido atrás, muy pero muy físico y tiene una suerte tremenda, yo creo.
Por eso
tiene,
yo creo que lo vital suerte es que Chile convierta el primer gol.
Porque está claro porque,
que convirtiendo el primer gol obliga a Suiza a no irse atrás, como sino a atacar y con eso generar sí espacio. ¿Tú qué me decís, Diego Espinosa?
No, era la baja pero de Philipsen de Oros, que una, sí, una baja importante porque uno de los jugadores más destacables
es el jugador estrella, Suiza,
mira, está claro, jugador estrella. Está claro que los suizos van a atacar muy poco, van a atacar muy poco a Chile. Si se mantiene, si ellos mantienen, logran mantener el cero.
Más que enfocarse en el ataque de los suizos, yo creo que hay que enfocarse en las posibilidades de gol que tiene que concretar Chile. Yo creo que en eso hay que enfocarse.
Ahora, ¿Chile debería jugar con 4 o con 3 en el fondo?
Yo jugaría con 3.
¿Tú jugarías con 3, Diego?
Yo con 4. Confío que
este partido empezaría con 4.
Sí.
Por lo menos con yo jugaría 4 con Medel, Ponce y Contreras, porque el juego aéreo de los suizos es muy fuerte.
No, yo si me pregunto, terminaría, porque empezaría con 4, terminaría con Medel, Ponce y Gonzalo Jara. En tu caso, Diego.
Yo jugaría con Isla como lateral, Ponce, Jara y Contreras. Alguien se la jugaría como lateral. Bueno,
pero
Pablo, yo creo
que... Pero en todo caso, decir que los laterales funcionaron muy bien.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo.
¿Dice eso?
Sí, bueno, quería preguntarte alguna conclusión que hayas sacado tú después de ver todo este... El Mundial, no sé, si quieres decirme algo.
Ya, finalmente, ya en unos pocos segundos resumir todo lo que dije de parte de mi punto de vista...
En pocas palabras, por favor.
En pocas palabras, Chile funcionó muy bien ante Honduras. Tiene que mejorar las actuaciones de Millar y Carmona para haber más precisión en el medio campo y para que de verdad haya un medio campo. Muy bien Isla y Vidal por los laterales. Cubrieron bien su espalda, atacaron bien, llegaron a la línea de fondo. Matías Fernández, muy grata esta vuelta, este renacer futbolístico que tuvo. Y ya la falta de finiquito, que fue el gran problema de Chile, se debería solucionar con la vuelta de Humberto Suazo. Yo creo que Chile tiene chances de irle bien ante Suiza.
Felipe.
Yo quiero destacar solamente una cosa, Diego. La buena disposición, la actitud que tuvo el equipo y la muy buena intención. Por Dios que se echa de menos eso en este Mundial, por lo menos.
Sí, yo también quería destacar eso, Felipe, justamente porque Chile es uno de los equipos más ofensivos que he visto, y eso gracias al planteamiento ofensivo que dio Marcelo Bielsa y los buenos jugadores que tiene Chile también para poder ir arriba.
El próximo jueves vamos a estar analizando cómo llega Chile ante España, porque recordemos que vamos el próximo jueves, el día antes del último partido de Chile en la fase grupal del Mundial de Sudáfrica 2010.
Bueno, amigos, estamos despidiendo una nueva edición de tu programa Versus, esa que está en Radio Juanco en Milla 104.5, analizando todo lo que es el Mundial y la actuación de Chile, por supuesto.
Versusdeportes.cl.tc. Ya nos estamos viendo el próximo jueves a las 17:30 horas, siempre en vivo por Radio JGM.
Así es, nos vemos la próxima semana. Adiós.
Chao.